Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comienza la tercera hora de la linterna. En la radio sigue la transmisión del partido de la Champions entre el Barcelona y la Roma. La linterna está encendida a través de internet en cope.es y a través de la aplicación móvil de la cadena COPE para los oyentes aplicados. Antes de la reunión del equipo económico contamos noticias como siempre. Seguimos pendientes de la localidad francesa de Roubaix en la frontera con Bélgica. Varias personas permanecen secuestradas tras el intento de atraco a una gasolinera. Hay un importante despliegue de las fuerzas de seguridad última hora París-Asunción Serena.
Las informaciones siguen siendo confusas. Según diversos medios, varios hombres se habrían atrincherado en una vivienda en Roubaix. Al parecer, los hombres habían intentado robar a la familia que vive en esta casa. Se ha oído un intercambio de armas de fuego cuando ha llegado la brigada de intervención de la policía, que habría sido advertida del robo. El ayuntamiento de Roubaix habla de robo y de secuestro de las personas que viven en esta vivienda.
Esa es la última hora, un atraco y un secuestro en esa localidad francesa de Roubaix. Pero debido a la alerta máxima que se está viviendo en Francia y en Bélgica, todas las informaciones y todas las alertas se han desatado en los últimos minutos. Seguiremos informando sobre cualquier novedad respecto a lo que en este momento parece un atraco y posterior secuestro. Seguiremos pendientes de la noticia. De momento contamos más con Alicia García y Sofía Negrín. 500 agentes belgas vigilan las escuelas y el metro de Bruselas,
que empezarán a ir abriendo mañana progresivamente a pesar de que se mantiene la alerta máxima hoy por cuarto día consecutivo por la amenaza de un atentado terrorista. Además, la Fiscalía de París ha confirmado que el cerebro de los atentados del 13 de noviembre intentó atentar también contra el barrio financiero de la capital francesa.
El rey Felipe VI destaca el valor de los medios de comunicación.
En la celebración del 15 aniversario del diario 20 Minutos, el monarca ha dicho que en estos momentos de cambios la libertad de prensa debe salir reforzada. También que la necesidad de informar es más importante que nunca, pese a los riesgos, por ejemplo, que conlleva informar sobre terrorismo.
Mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En lo que va de año, 48 mujeres han perdido la vida en nuestro país a manos de sus parejas o exparejas, de las cuales solo 9 de ellas habían denunciado. Además, 44 menores han quedado huérfanos. Hasta un 70% de las mujeres sufre algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
9 comunidades autónomas estarán mañana en alerta.
Por lluvia, viento y frío, País Vasco, Asturias, Navarra, Cantabria, Aragón, La Rioja, Baleares, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. Las precipitaciones serán localmente fuertes y persistentes, y en el interior de Castellón las rachas de viento podrán superar los 110 kilómetros por hora.
Y a esta hora en la linterna, como siempre, el comentario es de Ignacio Camacho.
En una guerra, y la del yihadismo lo es, resulta tan importante identificar al enemigo como distinguir a los amigos. Y eso no es lo que está ocurriendo en Siria, donde combate una pléyade de facciones enfrentadas entre sí, que han convertido el conflicto en un avispero de consecuencias fatales. El derribo de un avión ruso en Turquía demuestra hasta qué punto es preciso delimitar los bandos en torno al polvorín sirio y dejar al Estado Islámico como enemigo único antes de dirimir cuitas de aliados. Eso es lo que intenta Hollande ante un apocado Obama: forjar una alianza unívoca que ampare un ataque legal justo y necesario para destruir a los fanáticos. Ese es el imperativo moral urgente de las naciones libres. La amenaza de la división no constituye más que el certificado de un fracaso.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué me estás poniendo en esa tabla, profesor Rafa Papillón? ¿Qué es esa marquita que me estás haciendo? ¿En dónde?
En los gastos en investigación y desarrollo que ha publicado hoy el INE.
Ah, luego lo cuentas. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Qué tal, Maite Ayuso? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que el día nos deja un nuevo capítulo del enfrentamiento este que apasiona tanto al profesor Pampillón, el de Mas y Montoro. La tensión también ha llegado a los mercados por otro motivo: el derribo de un caza bombardero ruso por parte de Turquía.
Sí, los mercados se han puesto muy nerviosos esta mañana tras conocer la noticia, las primeras consecuencias, luego han ido moderando las pérdidas y al final el IBEX 35 de Madrid se ha dejado apenas un 0,7% con castigo sobre todo para el sector aéreo. A la tensión geopolítica se suma lo que está pasando con Cataluña, con esas condiciones especiales del gobierno para acceder al nuevo dinero del FLA y pagar así a sus proveedores. La verdad es que los mensajes empiezan a subir de tono. Artur Mas, el presidente en funciones de la Generalitat, ha advertido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que está jugando con fuego al acusarle de ocultar dinero, que se quemará y se volverá en su contra. Habla de agresión.
El resto de argumentos que se están usando son la vestimenta para disfrazar lo que es el centro de la agresión institucional, que es que se tiene que castigar a Cataluña porque hay gente que por la vía democrática y pacífica está defendiendo ideas concretas. Por lo tanto, una parte de la respuesta será jurídica, la otra parte de la respuesta política.
La otra parte de la respuesta será política.
Esa parte política es que más pide reforzar el soberanismo para hacer frente a lo que califica de agresión institucional. El ministro Montoro responde que no la hay y pide al gobierno catalán menos palabras, menos críticas y más gestión.
Hay quien le gusta hacer política siempre a través del victimismo, eso es lo que hacen, siempre es su especialidad, para entendernos, y hay quienes hacemos política pagando las facturas. Esa es la diferencia entre unos y otros. Lo que el gobierno está haciendo es habilitar el pago de esas facturas. Y no hay que ponerles velas a nadie, que bajen los tonos y se dediquen a pagar las facturas.
No hay margen, recuerda Montoro, más para que Cataluña no cumpla con las nuevas condiciones del gobierno. En otras palabras, no hay plan B.
En el momento en que haces planes B y planes C, pues estamos ya en otro tipo de planteamiento, B, C, D, hasta la Z se llega, ¿no? Entonces, o sea, estamos para especular, estamos para hacer política y en este caso es derivada de obligaciones legales.
Son palabras de Montoro Juan Pablo en la presentación de los datos de ejecución presupuestaria.
¿Cómo han ido?
Han caído casi un 23% el déficit del Estado hasta octubre. El del conjunto de las administraciones públicas, sin contar los ayuntamientos, cerró septiembre en el 3,4% del PIB. Se empieza a disparar el agujero de la seguridad social. Ya está claro que las comunidades autónomas van a superar el objetivo fijado. Dice Montoro que a pesar de eso cumpliremos con Bruselas. Y se queda además con ese dato que adelantamos ayer, el saldo primario, la relación de ingresos y gastos excluidos los intereses de la deuda, fue positivo el mes pasado en una décima.
En octubre, por fin, el Estado entra en saldo primario positivo del 0,1, unos 1.200 millones de euros positivo. Esto realmente es entrar en una calidad diferente de nuestras finanzas públicas.
El gobierno saca pecho por ese saldo positivo. Además, tiene otro motivo para estar satisfecho. El Tesoro Público ha cerrado la mejor subasta de su historia. Ha cobrado más que nunca por las letras a 3 y 9 meses.
Y el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, ha estado con Herrera esta mañana y ha pedido no bajar la guardia.
Sí, ha sido claro.
El relax en las políticas de ajuste sería devastador. No tendríamos la prima de riesgo donde la tenemos ahora en el entorno de los 120 puntos básicos. La desconfianza de los acreedores sería inmediata, ¿no? La reacción sería inmediata.
Ha pedido estabilidad política, seguridad jurídica después de las elecciones. Se ha quejado de la regulación abrasiva del sector financiero. Ve inevitables nuevas fusiones. Y ha insistido en Ron en su idea sobre los salarios.
Ha llegado el tiempo en el que tendremos que subir salarios porque mejoramos la productividad.
El Banco de España ha justificado hoy el ajuste salarial porque era necesario para salir de la crisis. Lo ha hecho su nuevo director general de Economía y Estadística, Pablo Hernández de Cos, en la presentación de los resultados de las empresas no financieras. Han ganado casi un 29% más hasta septiembre por varias razones.
La fortaleza de la demanda interna. En segundo lugar, un dinamismo de las ventas al exterior. En tercer lugar, crecimientos moderados de los costes laborales. Y en último lugar, unas condiciones financieras que se mantienen favorables.
Las empresas mejoran, crean empleo, pero temporal, como apuntan los datos de esa central de balances del Banco de España. Hay más cosas, como ha comentado el profesor Pampillón, el gasto en I+D en investigación y desarrollo volvió a bajar el año pasado, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Y ojo, porque al final Gestamp renuncia a entrar en Abengoa. Esos son problemas para la compañía andaluza de renovables.
Y veo que tienes entre las manos el nuevo billete de 20 euros, que vale lo mismo, pero el nuevo, que entra en circulación mañana.
Como ves, es aparentemente bastante similar al actual. La novedad es que incluye el retrato de Europa, un personaje mitológico griego en la marca de agua. Cuando lo miramos al trasluz de esa ventana. Al tocarlo, al girarlo, hay varios elementos de seguridad para evitar falsificaciones. Como afirma Javier Alonso, que es el director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco de España.
Al tacto se notan unas líneas en los bordes. Al girarlo, el número 20 en el ángulo inferior izquierdo cambia de color. Y también al girarlo, el holograma tiene los colores del arco iris.
Bueno, para evitar lo que ocurrió con los nuevos billetes de 5, de 10 euros, que los hubo, se han tomado todas las medidas para que este de 20 sea aceptado desde el primer momento por las máquinas expendedoras, para evitar problemas. De hecho, el 90% de esas máquinas ya están actualizadas. El próximo en cambiar de cara será el de 50 euros.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna, con Rafael Pampillón y Maite Ayuso y Joaquín Mitmanos. Yo estoy girando el billete, Maite, yo aquí no veo el arcoíris por ninguna parte, pero ¿qué ha dicho? ¿Dónde está el arcoíris, Joaquín? A ver, ¿dónde está el arcoíris?
En el holograma, cuando lo giras, lleva los colores del arcoíris.
En el holograma, ay amigo, que es que no había llegado yo para tanto.
Es esto lo que me van a mirar ahora cuando vayamos a pagar, ¿no? A los...
Sí, sí.
En vez de ponerle la luz morada esa, a ver si ves el arcoíris.
Pero esto sí lo hacen, Maite, para por los malos, ¿no? Que ya los falsifican, ¿no? ¿Cómo es esto?
Bueno, no sé si lo hacen por los malos o porque los otros ya se estropeaban. Yo no sé si se... Bueno, sí, resulta que los billetes de 20 euros...
Este es el más utilizado,
¿eh? Se falsificaban, sí, sí.
Y los más utilizados.
Efectivamente.
Con los cuales estaban los más gastados.
Los más gastados, sí, porque pero... los de 500 los tiene todo el profesor Rafael Pampillón guardado. No,
una caja fuerte.
No se gastan nada. Esto, en la teoría económica, esto del cambio de billete no significa nada. No sube la inflación, sí, no pasa nada, ¿no?
Mejor tener los billetes de 500 que no deuda pública a tipo de interés negativo.
Ya, es mucho mejor, ¿no? Que te lo den todo...
Que al menos no pierdes dinero.
Por supuesto. Los billetes que van a llegar a Cataluña van a ser nuevos, ¿no? De la partida que libera el gobierno, ¿no, Maite?
No sé si van a llegar a Cataluña o... Bueno, sí, a los proveedores tal vez les lleguen, pero tendrán que venir a buscarlos a Madrid, creo.
Sí, claro.
Los proveedores.
Sí.
Les paga directamente Hacienda a los proveedores.
Parece que ese es el camino que lleva este debate, ¿no?
Sí, que es como
se van a poner de acuerdo y entonces si más se cierra en banda, parece que el control que plantea Montoro para poder financiar para lo que está previsto el FLA, que es para financiar a proveedores, no para financiar otro tipo de asuntos.
Como aquel plan que hubo al principio, el plan de pago a proveedores, que se hacía directamente a través del ICO a los suministradores de servicios.
Pues parece que van por ese camino, ¿no? Que sean los proveedores los que vengan directamente a pedirle a Montoro el dinero.
Sí, tendrán que tener una factura avalada por la Generalitat, ¿no?
Claro, yo creo que esto de momento es el debate, ¿no? Que dentro del choque de trenes que parece que se plantea ahí, cada uno pues saca sus armas y ya veremos en qué acaba. Pero bueno, sería bastante lógico que acaben viniendo los proveedores. Al final, el fondo de liquidez autonómica es un fondo que ha establecido el Ministerio de Hacienda, con lo cual, supuesto, tendrán que cumplir con los requisitos que avala, que son acreedores
del servicio, efectivamente.
Claro.
Eso tendrá que darlo la comunidad autónoma.
Eso tendrá que ser el interventor de la comunidad autónoma el que certifique que esa factura está sin pagar.
Efectivamente.
Pues la verdad que eso no sé muy bien cómo.
Porque hay un papel ahí del interventor general que tiene que mandar un informe mensual.
Todos los meses.
Todos los meses, ¿no?
Con los gastos, ¿eh? Con los gastos del mes vencido. Con los gastos que ha hecho la comunidad. O sea, eso es una forma de controlar el presupuesto de la Generalitat de Cataluña.
¿Y la deuda con la patronal de las empresas de sanidad privada concertadas con la pública o las farmacias?
Como las farmacias.
Ayer decía el número 2 Mascolel que se fueran a poner una vela a una iglesia si querían cobrar. Es decir, que la Generalitat no les va a pagar a las farmacias. Con lo cual, al final vamos a ver al Ministerio de Hacienda yendo farmacia por farmacia de Cataluña pagando las facturas.
Claro, sí, sí, pero es hacia lo que se encaminan desde el principio. O sea, yo creo que el FLA se puso en marcha en un momento en el que el crédito estaba cerrado para España en general, sobre todo para las comunidades autónomas. Era cuando se había roto la cadena de pagos en Europa y se empezó a diferenciar entre los países del sur y los países que no eran del sur. Que se nos veía como de mucho riesgo y bueno, ante esa situación de emergencia se creó el FLA. La cuestión es que el FLA después se ha convertido en un instrumento habitual, ¿no? Que yo creo que ese es el gran problema, que cuando se ponen medidas de emergencia para resolver cuestiones muy puntuales tienden a
hacerse permanentes.
Exacto. Y es muy difícil luego salir de eso. Y además no ha distinguido, que yo creo que en eso sí que es responsable de eso el Ministerio de Economía, de cómo lo ha ido habilitando, no se ha distinguido entre cumplidores e incumplidores, porque han sido muchas comunidades autónomas las que han acudido al FLA. Pero hay algunas comunidades autónomas que se lo han tomado como la caja registradora de su
sí,
propia
sí.
comunidad, y no ha habido una penalización o una diferencia, sino que ha sido manga ancha. Entonces, con eso, el mensaje que tú estás lanzando, yo entiendo que eso es un error del Ministerio
de Hacienda,
que es quien ha implantado el mecanismo, quien lo tiene que controlar y quien tiene que arbitrar un sistema para definir qué se puede, qué no se puede, qué es emergencia,
claro.
Y qué no se va a convertir en algo permanente.
Porque tuvo sentido al principio, cuando había muchas facturas que llevaban 10 años sin pagarse.
Incluso en pesetas.
Incluso. Pero ahora yo creo que eso ya tiene que ir por la vía normal de la financiación de cada comunidad.
Esta cultura política en España de no pagar las facturas. Porque una de las cosas que más le sorprendió en una de las visitas que hizo la canciller Merkel, que yo recordaba que era presidente del gobierno todavía, Rodríguez Zapatero, es que no. ¿Cómo es que ustedes no pagan a los proveedores al día? ¿Cómo es esto? Que ustedes les dan un... Dicen, no, ya te pagaré. ¿Esto cómo es? ¿Una administración pública deja de ver lo que consume?
No, una administración
¿y los servicios
pública
que presta?
Que tiene una normativa que el gobierno de turno desarrolla y pone unos límites que aplica estrictamente y multa cuando se incumplen para el sector privado, pero que incumple...
Sistemáticamente en el público.
En su propio caso. Uh-huh. Y como no hay quien le multe, ¿no? Porque ¿quién vigila al vigilante, ¿no? Que siempre... Decimos.
Si se te ocurre retrasarte en el pago de la cuota de la seguridad social a un autónomo, en 48 horas tienes un problema. Pero un problema.
Sí,
un problema en tu cuenta corriente. Es decir, porque van directamente a la cuenta corriente y te cobran con intereses. Pero ellos no, ellos al revés. Hay que establecer un mecanismo de financiación alternativo para que se pague la factura de hace 250 días.
Sí.
Y no se ha corregido eso con la crisis.
No se ha corregido.
Es verdad, porque eso viene de muy antiguo. Y entonces las empresas lo que hacen es hacer facturas mayores y que el pago, para resarcirse de ese retraso, de los intereses que eso supone y de la incomodidad, entonces el contribuyente, el ciudadano, paga más por el servicio público por la falta de puntualidad.
Pero se hizo una ley para pagar en plazo.
Esa es la cosa.
Y que nadie lo cumple.
Ah, bueno, pero...
Se hizo una ley.
Hay una ley, claro.
Precisamente para corregir el desmán que había precisamente con las facturas, y se hizo la ley, como dice Joaquín, a raíz de que aparecieron tantas facturas en los cajones que dijeron que el déficit público que tenía este país no era el que se decía, sino que era mucho más.
Pero si el que hace la ley es el que no paga, pues entonces no lo vas a llevar a la cárcel.
Bueno. Efectivamente.
Pero da la impresión de que no se ha aprendido nada en esta crisis en este asunto, ¿no? Porque esta historia de no pagar a las farmacias o no pagar a los servicios sanitarios concertados, yo creo que la hemos contado en este programa en los últimos 6 años un montón de veces. Es decir, que seguimos contando la misma noticia 6 años después.
Habla con los autónomos.
La cultura política no ha cambiado en España. No se ha cambiado la cultura política. Yo no sé si eso, la teoría económica tiene alguna solución, profesor.
Bueno, esto es la libertad.
La libertad de no pagar. A ver, profesor, superávit primario. ¿Qué es el superávit primario?
Es cuando quitas los intereses. Cuando restas los gastos financieros, te queda el superávit primario. De alguna forma, vienes a decir que tienes unos ingresos y unos gastos, pero apartas los intereses de la deuda, porque al final, como el déficit se financia con deuda, pues quieres dejar limpio el saldo de esos intereses, no tiene más.
¿Cómo es posible que todavía, esto es fecha de octubre, ¿no, Joaquín?
Las cuentas del Estado tenemos datos hasta el mes de octubre, de lo que son comunidades autónomas, ayuntamientos, seguridad social, hasta septiembre.
23.393 millones de euros.
De déficit, sí. Se sigue siendo el agujero, el 2,2% del PIB.
O sea, todavía, a estas alturas de la crisis, esto es, no sé si es primario o secundario, pero todavía seguimos gastando, por lo menos hasta octubre, casi 24.000 millones más de euros de los que ingresamos. ¿Por qué no se ha solucionado esto?
Yo creo que el problema está en las pensiones, por lo que ha dicho Joaquín. Al final, las pensiones es un problema grave que tiene una difícil solución, porque las pensiones no las puedes bajar. La gente tiene derecho a cobrar la pensión, las cotizaciones sociales no las puedes subir, porque es un impuesto sobre el trabajo y aumentaría el desempleo. Los impuestos, como propone el PSOE, hacer un impuesto para pagar las pensiones, también grava muchísimo a la economía y se pierde actividad económica. Aquí hay que seguir alargando la edad de jubilación y aumentando la productividad. Se aumenta la productividad, aumenta la recaudación, se aumenta la productividad, aumentan los ingresos para el Estado, aumentan los salarios, aumenta la capacidad que tenemos. Pero claro, la productividad depende mucho de la innovación, de la tecnología, y lo que hemos visto hoy es que se han vuelto a reducir por cuarto año consecutivo los gastos en investigación y desarrollo.
Pero el problema de las pensiones no solo sería eso, es que habría que modificar el sistema de pensiones, porque incluso aunque pretenda ser más productivo, que está muy bien, pero en este país hemos visto que cuesta, que sí. Durante la crisis, a pesar de los ajustes enormes que han hecho todas las empresas y se ha ganado en ese sentido en productividad, no acabamos de desarrollar bien la productividad cuando nos comparamos con la productividad que tienen otros países. Sí. Luego, el problema de las pensiones es que habría que reformar el sistema de las pensiones. Y además, tal y
es
como...
que estamos en plena reforma.
Pero es que ese no se toca.
Ya
o sea, el asunto de las pensiones tiene tanto votante que nunca se toca. Porque al final lo estamos viendo no solamente que es un problema puntual ahora, que hay crisis y que efectivamente habría que subir impuestos para poder cubrir esa partida. Es que la población, la pirámide que hablamos invertida de la población, vamos a ser muy pocos o van a ser muy pocos los que tengan que hacerse cargo de una pensión de muchos. Con lo cual, más allá de eso, lo que se requiere con urgencia, llevamos oyéndolo muchos años, pero nadie le pone ese cascabel al gato, ¿no? Nadie acaba por hacer una reforma de las pensiones. Porque efectivamente no es una cosa que va a tener a la gente aplaudiendo en la calle. Y quien se atreva a hacer eso, desde luego, se puede despedir de estar en los gobiernos o mandando en este país, dirigiendo el futuro político, económico, pues durante siglos.
O sea, bueno, pero la productividad ha ido creciendo con las décadas, ¿no? Con los siglos, o sea, desde la primera revolución industrial ha ido aumentando mucho la productividad, y en la medida que haya avances tecnológicos y haya innovación, y ahora que estamos en una sociedad de servicios, precisamente de los gastos en investigación y desarrollo de las empresas que ha publicado hoy el INE, el sector que más gasta en I+D es el sector servicios. Casi igual que el sector industrial. Hombre, también es una economía de servicios, sobre todo servicios privados. Es el 50% de la economía española son servicios privados, si quitas el sector público. Pero es interesante porque las exportaciones de servicios están creciendo y eso se debe también a ese gasto en investigación y desarrollo. Entonces, en la medida en que gastemos en I+D lo que gasta, yo qué sé, Francia, Alemania, en porcentaje del Producto Interno Bruto, yo creo que la innovación al final acabará aumentando la productividad.
¿Pero lo suficiente como para cubrir los déficits que arrastra un país como España, por ejemplo, sabiendo que la mayor parte de la partida del gasto se va precisamente
la a mayor pensiones parte, sí, del gasto del Estado.
y a protección del desempleo, que es la mayor parte del presupuesto? Así que por mucho que se vayan ajustando otras partidas, al final siempre está...
Sí, pero en una sociedad de servicios como la nuestra puedes alargar la jubilación. Es decir, mientras no seas un minero, un conductor, a lo mejor de autobús, es decir, que hay trabajos duros, pero
eso pueden ser generaciones, ¿no? Porque al final lo que vemos es, hasta que cambia la estructura productiva de un país para que sea eso lo que domina, ¿qué haces con... Ahora, de hecho, estamos viendo el gran problema que hay. Este país tenía casi un 20% del Producto Interior Bruto, era la construcción. Y ahora, cuando ha venido la crisis y se acabó con la construcción, tienes una enorme partida, un porcentaje de parados que vienen de aquello y que es muy difícil reciclarlos.
Muy difícil.
Entonces, para que se acabe desarrollando, que se cambie el tejido productivo del país, sea el sector servicios y lo que tú dices...
Esos son años.
Claro, eso es como la educación. O sea, tú cambias ahora la educación, que es tan necesario, que todo el mundo lo dice, pero los resultados no van a ser inmediatos.
Claro.
Eso requiere, pues a lo mejor, una generación. O que hay que hacerlo, sí, pero no va a tener un resultado
a corto plazo. Si hay un cambio de gobierno, la actual ley, que tiene pues un curso de vida... va a desaparecer.
Eso es terrible.
Va a desaparecer, pero va a desaparecer en mitad del curso. Es decir, que van a derogarla, porque insisten en ello, que una de las primeras cosas que van a hacer es derogar la ley de educación.
Tiene que haber un rumbo fijo, tiene que haber una certidumbre clara.
Ahí tiene que haber un pacto de Estado, ya está.
Y un pacto de Estado.
A 20, 30 años.
Sí. O sea, uno de los...
Exacto, como con las pensiones, al final es que hay cosas que son clave para el desarrollo de un país que va más allá de ideologías y que efectivamente hay que hacer un pacto.
Mañana, por cierto, publicáis Maite de Expansión lo que propone Podemos en materia de pensiones y lo que plantea es subir las prestaciones más bajas, claro, pues sin recortar las más altas.
¿Y de dónde saca el dinero?
Dice que de la economía negro, del
eso fraude, la lucha contra el fraude, claro. La lucha contra el fraude se saca todo.
Del fraude, claro.
Ahí se saca todo.
Sí,
es pues una parte desconocida que nadie
claro,
sabe lo que
da
hay.
Da igual, 5.000, 15.000 que 20.000 millones.
Sí,
todo ahí.
Sí. O 160.000,
sí, lo que haga
¿no?
falta.
Como dicen algunos. O sea que es muy fácil en una campaña electoral.
Claro, claro.
Hacer cálculos, o sí, sea, claro. La hoja de Excel te sale siempre, porque da igual.
Persecución del fraude.
Sí, sí.
Pero aquí bueno. Sigue habiendo, estaba repasando los datos, antes he contado, el agujero del Estado
hasta el
23.000, casi 24. Uh-huh. El conjunto de las administraciones, sin contar las administraciones locales, 37.000 millones.
El 3,4%.
Con un gobierno que tiene la escarapela de yo controlo el déficit.
Sí.
Pero el resto que es alternativo a este gobierno, eso del control del déficit... también...
Mira, las comunidades autónomas ya están por encima del 1% en septiembre, cuando ese es el objetivo que tienen para todo el año.
Claro, aquí la pregunta es, ¿realmente los criterios que impone Bruselas y que se los ha impuesto a Grecia y que se los tendrá que poner a Portugal con un gobierno muy de izquierdas?
¿Y verás tú a España?
¿Qué podrá hacer? Un gobierno tan de izquierdas como el portugués o el de Grecia, con unos criterios tan claros.
Pues el de Grecia de momento no hace nada.
Lo que les deje Bruselas.
Lo que les deje Bruselas.
Bueno, sí, yo
ahora,
creo...
Ahora, el votante, el ciudadano, está muy insatisfecho con Syriza y con...
Sí, pero bueno, les vota, pues, ¿eh?
Ya, porque claro, prometen lo que no pueden cumplir, que es lo que estamos siempre.
Pero
prometen.
Eso que dice Podemos no se puede cumplir, lo que dice porque contesta
claro
la expansión
no.
Mañana.
No, no se puede cumplir, pero lo que dicen también algunos otros que aparecen haciendo ahí, ¿no? Una especie de cuentas ficción, que no... Que luego cuando llegan al poder, que es lo que pasa,
refieres,
Grecia es
Maite?
Un claro ejemplo. Bueno, cada uno que piense en lo que va escuchando por ahí, pero cuando llegan al poder, al final lo que se ve es que eso, sus votantes están muy insatisfechos y la frustración de la gente pues crece más de lo que corresponde a la debilidad de la economía, ¿no? O fortaleza. En este caso estábamos viendo que se recuperaba la economía española y se ve con los datos de ejecución presupuestaria. Sí. La recaudación ha aumentado y tiene que ver básicamente con lo que ha aumentado la actividad, ¿no?
A pesar de la rebaja fiscal, ¿eh?
A pesar
eso
de la rebaja fiscal.
Eso es lo que ha incentivado. Sí. Ha dado la vuelta, ha pasado como hace 10 años.
¿Cuánto crees que se puede tardar en estropear esto, profesor? ¿En cuántos consejos de ministros?
Primero hay que saber quién va a ser elegido.
Bueno,
no
pero suponte,
idea.
¿En cuántos consejos de ministros te puedes cargar la recuperación económica? ¿Desde un consejo de ministros te la puedes cargar o no?
Desde un consejo de ministros, difícilmente, por lo que decide Bruselas. Nos queda siempre Bruselas.
Ah, sí, como un lugar de refugio.
Sí, como refugio. Aunque ahora está cerrado eso,
sí,
¿no?
Sí, sin duda. Bruselas. Y otro capítulo de la crónica económica de hoy, que va en la línea de todo lo que estamos hablando, porque ha estado hoy el presidente del Banco Popular, hoy con
Herrera,
esta mañana.
Esta mañana
en la cadena COPE, en la mañana de Herrera. Que si se puede llegar el momento de subir los salarios, y yo ahí te pregunto a ti y también Maite, ¿qué?
Los salarios subirán con la productividad, no hay otra salida, porque...
¿Pero que ha llegado el momento o no?
Pues en algunas empresas sí, porque hemos visto que algunas empresas, lo decía ahora Joaquín, sus resultados han crecido un 29%, y en algunas empresas no, es que esto yo creo que no es café para todos, que es lo que ha sido una constante en este país cuando estaban ligados a la inflación, o no, pues habrá empresas
claro.
que puedan elevar salarios y habrá empresas que todavía están inmersas en un ajuste, que un ejemplo es precisamente el sector bancario. O sea, Ángel Ron decía esto esta mañana y a lo mejor incluso dentro de la propia empresa hace diferencias, pero lo cierto es que los bancos, viendo hacia dónde va la rentabilidad y lo difícil que está resultando hacer pues, que el capital de la banca sea rentable, pues probablemente lo que vamos a ver es más recorte de plantilla, más cierre de oficinas
y más
ajuste. Sí, más fusiones precisamente pues para compensar
para eso.
Pero a ver qué fusiones. También, porque claro, al final tú eliminas la competencia del mercado. Entonces, en algún momento tendría que intervenir competencia para ver que ese es un sector que no tiene controlado el servicio en dos o tres manos.
Pero lo importante aquí es subir el sueldo a aquella persona que es más productiva. No subir el sueldo a todos igual.
Porque... O sea, bonus. Poner bonus.
Bonus, efectivamente.
Un variable.
Un variable.
Un variable.
Que da cierta inseguridad, lógicamente, pero para la economía es muy bueno. Porque independientemente de lo que haga el resto de la empresa, si tú lo haces mejor, tú vas a recibir más dinero. Ahora he estado leyendo un poco esta nota del I+D. La mitad del gasto en I+D lo hace el sector público. Lo hace el sector público en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en institutos de investigación, en los departamentos universitarios. ¿Y por qué no se premia a aquellos departamentos universitarios o a aquellos centros de investigación que son capaces de generar innovaciones que compran las empresas? Al final, el sector público investigador está al servicio de la sociedad, y la sociedad, sobre todo la pequeña y mediana empresa, necesita innovaciones para competir en los mercados, para que no solo sean los salarios, la contención salarial lo que está permitiendo la competitividad, sino la tecnología. Entonces, es dar a esos centros o a esos investigadores que están en contacto con las empresas, darles ese plus, esa mejora en salarial, porque están realmente sirviendo de alguna forma a la sociedad.
Sí, bueno,
porque alguien se lo compra.
Aquí el debate sería quién tiene que
acercarse
dar ese plus, ¿no? Porque efectivamente es bueno para la sociedad en general, pero puesto que son las empresas las que se benefician directamente de eso, a lo mejor tiene que
¿un
ser
contrato?
Un mix privado, ¿no? Donde
claro.
No sea todo a cargo del sector.
Sí, aquí la pregunta es, ¿debe acercarse la empresa a estos centros de investigación, los departamentos universitarios, o son los departamentos universitarios? Porque, claro, hay unos centros de transferencia de tecnología, ¿no? Que yo creo que no deben funcionar muy bien. Y a mí me parece que ese esfuerzo tan impresionante que hace el sector público investigador debería orientarse mejor hacia la productividad.
¿Y por qué no se hace también en el sector privado? ¿Cuál es el problema?
El sector privado es privado. No es con dinero público, no es
ya.
Con mis impuestos.
Bien.
Yo le puedo exigir al tío que le estoy pagando,
sí.
Que es al sector
pero sería
público.
Bueno para la economía y para la productividad en general que el sector privado pudiera hacer eso también.
También. También se
aportará,
claro que sí.
Aportará como ocurre, ¿no?, en Estados Unidos, que
claro.
Los grandes proyectos de investigación, es verdad que muchos salen de los núcleos universitarios, pero con fondos privados. Que
con fondos privados, sí. No entendía la pregunta de Juan Pablo.
No, que tú dices que el sector público tiene la obligación de hacerlo y el sector privado no.
El sector privado, ahora los beneficios esos, pues a lo mejor hay que destinarlos a reducir deuda. A lo mejor sí que se pueden destinar a la investigación y desarrollo, pero no puedes obligar a las empresas privadas a hacer lo que a nosotros nos parece que sería lo mejor.
Sí, pero les obligará la globalización, porque al final si tienen que competir, no les queda otra.
Efectivamente, y tienen que hacerlo, porque la mayor reducción de hoy del gasto ni más desde el año 14,
ajá,
ha sido en las empresas, que han caído un 1,8%, mientras que el sector público investigador ha caído un 1,1%. En conjunto, la caída ha sido un 1,5%. Llevamos 4 años con reducciones del gasto en I+D y eso a un país lo deja fundido para la posteridad. Porque es como la educación, no son cosas de corto plazo, son cosas que se obtiene los resultados en el largo plazo. Porque hay proyectos de investigación que a lo mejor no dan ningún resultado, o a lo mejor dan resultado en 5 o 6 años. Y eso, lógicamente, no aguanta una legislatura de 4.
No.
Y por eso tiene que ser una política de Estado. Tanto la educación como la innovación, como la investigación y desarrollo, debe ser una política de Estado a largo plazo. Y no deberían estar a lo que diga el gobierno de turno.
Sí, lo que pasa es que en este caso el gobierno de turno siempre ha sido el mismo el que ha hecho la educación en España. Esta era la primera vez que entraba en vigor una ley que no era del gobierno de turno. Porque todas las leyes educativas del que yo recuerdo desde que era pequeñito las hizo todas el Partido Socialista. Y esta es la primera del Partido Popular que entra en vigor y, vamos, si cambia el gobierno va a durar un año. O sea que el modelo educativo que tenemos en España es el que ha diseñado el Partido Socialista y los nacionalistas en sus comunidades autónomas. Entonces, claro, se dice, política de Estado, de acuerdo, pero ¿cuál hacemos?
Habría que tener un consenso, ¿no?
Claro,
sí, pero la izquierda piensa que la educación es suya. Es que entramos ya en un choque ideológico bastante notable.
Por eso decía Joaquín, es un pacto de Estado. Y en este país nos cuesta llegar mucho a pactos de Estado.
También
tienes
es
que
verdad.
Estar en una situación crítica.
Si no hemos llegado al borde de un rescate, a un pacto de Estado.
Fíjate.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que en eso sí que es lo de la caja de los dineros, siempre está, como decía Rafael, siempre nos queda Bruselas. O sea, que al final piensas, bueno, no sé, alguien va a poner aquí orden, ¿no? En el momento en que fue más crítico todo, intervino Draghi y dijo que voy a hacer lo que sea necesario para que esto salga adelante, y es cuando, al final, es cuando bajó realmente nuestro riesgo país. Que era,
efectivamente, así
entonces,
fue.
O sea, que aquí se han hecho reformas que han ayudado. De hecho, cuando se ha visto que hay algún riesgo, cuando se empezó a hablar de cómo estaba el asunto político en España y todo el independentismo catalán, vimos que se disparaba un poco el riesgo país en España, y sobre todo cuando hubo problemas en Grecia, pero que se dispare ahora el riesgo país en España, estamos hablando de 20 puntos, que ya nos parece una exageración en cuando estamos hablando de 120 a 140,
y hemos estado por encima de 600.
600 y pico, sí, sí, o sea que siempre viene Bruselas a arreglar un poco. Bueno, era Merkel, ¿no?
En este caso,
era Merkel,
creo
era Merkel.
Que también anda de capa caída ahí en su tierra.
Sí, por el tema de los inmigrantes.
Sí, por haber abierto la puerta, sí. Que lo cual es bastante triste, que bajes las encuestas por abrir la puerta a gente que viene huyendo de una guerra.
Pues sí.
Sí. La verdad es que es un poco triste, pero en fin, ella supongo.
Y que rejuvenece también la población, que resuelve mucho el tema de las pensiones, porque los que ahora tienen 25 o 35 años, esos ya han nacido, no pueden hacer más gente de esa edad, pero sí puede venir gente de fuera que tenga esa edad y la pirámide cambiar.
Sí, porque aquí necesitamos un cambio en la pirámide bastante notable.
Sin duda, pero muy notable.
No sé quién va a pagar las pensiones, profesor.
La mía la tengo clarísima porque la vas a pagar tú.
Correcto.
Soy bastante mayor que tú, pero la tuya lo tienes complicado.
La mía, pues no sé. La mía, la va a quedar alguien por el camino.
Cristina.
Cristina Blázquez. Yo, sí, más o menos. Más o menos. Joaquín, tiene los periódicos económicos de mañana, pues venga.
Bueno, sobre las cuentas del Estado, veo en ABC que el déficit del Estado baja un 22% hasta octubre, pese a la rebaja fiscal. Cinco días el Estado registra superávit primario, ocho años después tenemos superávit primario.
Ocho añitos.
Más asuntos en expansión, la tensión entre Turquía y Rusia
castiga es un año electoral,
a los mercados.
Que tiene mérito porque también es en año electoral.
También. Decir de Turquía.
Decía que la tensión entre Turquía y Rusia castiga a los mercados.
Ajá.
Es el titular de expansión. Veo también algo sobre la luz y dos titulares coincidentes. En cinco días la luz baja un 1% en enero. El economista industria baja el recibo de la luz un 1% y congela el gas.
Qué gracia.
Parece
teniendo
que
en cuenta
poco a poco se va.
83% en. ¿Cuánto era? ¿En cinco años?
Sí,
que baje un 1% fue una línea.
Un 1, sí.
Sí.
Bueno, pues al final la bajada del recibo que lleva anunciando el gobierno en las últimas semanas parece que se va a quedar ahí, en ese 1% a partir de enero, y congelación del gas, que también está caro.
¿Te imaginas un país un día en el que el precio de la luz lo decía el mercado solo?
El mercado, sería impresionante.
¿Tú crees que eso ocurriría?
Hombre,
y del recibo desaparecieran todas las mordidas que hay políticas metidas en el recibo. Porque está lleno de mordidas eso, Digo, bueno, mordidas de morder.
También, aparte de eso, es verdad que cuando el IVA se colocó en el 21% del recibo de la luz fue también un mazazo. O sea,
Sí, aquí se ha hecho cuatro años una campaña contra el IVA de la entrada de los cines, de los teatros, de los musicales, pues estaba al 21%. Y cuando preguntas a todos estos que dicen, este gobierno que va contra la cultura, IVA, y el de la luz y el gas, ¿no lo quiere usted bajar también? ¿Meter usted también en el paquete de peticiones?
Y se lo paga todo el mundo,
Y se lo paga todo el mundo, el cultural no, porque el cultural lo paga si vas al cine, al teatro y o a la danza. Pero el del gas y la luz lo paga todo el mundo. Pues no he visto ya a los actores, a tus amigos los actores salir a manifestarse, profesor, No los he visto. Por lo de la luz y el gas. Dale, Joaquín, ¿qué te queda?
Una cosa más, que la veo en todos los periódicos económicos y que mañana me imagino que tendrá sus consecuencias en el mercado. Lo hemos apuntado aquí. Gestam retira la puja de Abengoa, retira su oferta tras no lograr el apoyo de la banca.
Bueno, es una exclusiva de expansión,
sí.
Si puedo decir.
Sí, claro, puedes decirlo. Sí. Debes decirlo.
¿Y para los oyentes se les puede explicar qué es Gestam?
Pues Gestam es una empresa que de la familia, bueno, es de Gombarri, que depende de. Yo creo que la gente conoce más Gombarri, ¿no? Que es una empresa vasca que se dedica a componentes de automoción, pero que tiene muchas empresas, es un grupo con muchas derivadas. Y había invertido, tiene una parte también de energías, de fabricación para campos eólicos y lo que tiene que ver con energías renovables. Y entonces, bueno, anunció...
Sí, era la red que había encontrado Abengoa para poder salir adelante en la ampliación
anunció
de capital.
Anunció que iba a entrar...
con más de 300 millones en la ampliación,
de capital de Abengoa. Pero lo condicionó a que los bancos se dieran 1.300 millones de financiación.
Y no se lo han dado.
Y parece que hay... Bueno, yo creo que ese capítulo no está cerrado, ¿eh? Ya veremos, porque si Gestamp no entra en Abengoa, los bancos se van a tener que quedar con Abengoa, porque son los principales acreedores. Igual les compensa más financiar...
Darle el dinero a Gestamp,
sí,
¿no?
Porque tiene otra derivada de negocio, ¿no? Sí,
claro,
la Gestamp podría salir adelante con otra línea de negocio más.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este día, del martes 24 de noviembre. Estamos emitiendo a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE en la radio. En el tiempo de juego está jugando el Barcelona, que es tu equipo, ¿no?
Es
tu equipo.
Es mi equipo,
yo
sí.
Yo creo que va ganando y todo, ¿eh? Pero bueno, el Barcelona va a ganar todo este año otra vez. Tienes que estar muy tranquilo.
Después del 4-0
hay que ver lo pasaste, ¿eh?
Qué bien disfrutamos.
Pero vamos a ver, profesor,
sí,
vamos
sí,
a ver.
Sí, sí, sí.
Pues nada, que te vaya bien, ¿eh?
Gracias.
Adiós. Adiós, Maite Ayuso.
Adiós.
Adiós. La recuerdo en el diario de expansión de mi parte. Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
Hasta luego.
Que te vaya bien, hombre. Viene el de la música.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Por dónde vas a empezar hoy, querido Carlos de Matesanz, a componer este postre musical que has preparado con deleite y cuidado para los oyentes de La Linterna?
Jamás te lo imaginarías. Voy a comenzar por el principio.
¿Ah, sí? Pues empieza.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën. Curva de la felicidad, pancita, ¿cómo cuesta eliminarla?
Prueba Nutrigen Service y mejora tu salud. Nutrigen incluye por primera vez a nivel mundial un novedoso test genético, válido para toda la vida, y una dieta que se adapta a tu genética a través del móvil y con la que controlarás tus objetivos y tu evolución. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en...
Ha venido Carlos de Matesanz, que es el crítico musical de La Linterna, el Iron Man de las ondas, con el postre de esta semana. ¿Pero esto qué es? ¿Que le vas a dedicar el postre a niños cantantes?
No, hijo tuyo, no. Se lo voy a dedicar a Perales.
¿A Perales?
A José Luis Perales.
¿Pero qué dices?
El Perales de Cuenca de toda la vida.
¿Y eso?
Pues porque yo lo valgo, y él también. Que si fuese inglés ahora mismo estaríamos hablando de Sir Perales. Bueno, que si Elton John es Sir, a Perales habría que hacerle Lord. Lord Perales of Cuenca. Y así ya tendríamos dos. Lord Perales of Cuenca y Luis Alberto of Cuenca, que no obstante no es de Cuenca, sino de Madrid.
A ver, céntrate, que te disipas y te dispersas.
No, que el otro día entro en la redacción y me encuentro con que le estaba confeccionando un traje de ignominias vituperantes a Perales cierta rubia.
Calla, Pedro. Calla, calla. Se dice el pecado, pero no el pecador.
Deja, si ya lo dice Pavarotti por mí. Es que Pavarotti siempre fue muy de tú no digas nada, que ya lo cuento yo.
¿Ah, sí? Resumiendo, que le has hecho un poste a Perales y otro a Marta, en desagravio.
Y rectificación también, porque preparando el postre he visto que está extendida la errata de que una de las canciones más conocidas de Serrat, que tiene música de Augusto Algueró, va con letra de Perales. Y no, es de los propios Serrat y Algueró, y esa canción es Penélope.
¡Pedro!
No, hombre, no. ¡Qué cruz! Esa Penélope no, la otra.
Dicen en el pueblo.
una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores volver.
¿Cuándo dice Penélope?
En algún momento, yo creo que cuando se cansa de esperar.
Vámonos.
José Luis Perales, que llevaba metido en la música desde los 6 años cuando aprendió a tocar el laúd en la rondalla de su pueblo, en Castejón, le dijeron, cuando presentó las primeras maquetas de sus canciones, que en aquellos últimos 60 en que triunfaban Nino Bravo, Camilo VI, etc., que él, que no tenía una voz precisamente tremenda ni una facha de galán de cine, tenía poco que hacer y que mejor que compusiese para otros.
Pues vaya palo, ¿no?
Pues no, porque Perales, que ha sido siempre un hombre muy modesto, muy tímido, realmente es como parece, respiró aliviado, porque justo eso es lo que él prefería hacer, componer para otros, y enseguida empezó a tener éxitos que no relacionamos con Perales, como este.
Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón late de emoción. Se pone triste contemplando la ciudad.
¿Pero qué me dices de Mate Sanz? ¿Que el por qué te vas de Janet desde Perales?
Totalmente. Es su primer éxito gordo, es del año 74, pero ya le había compuesto el año antes a Janet otra canción muy bonita, aunque no tan conocida. Palabras, promesas.
Palabras que salieron.
Esto no es muy conocido, ¿no?
No, el hecho de que recién llegado a Madrid a finales de los 60, que venía a terminar los estudios de electrónica que había empezado en Sevilla, había hecho la maestría y se venía a Sevilla a hacer el peritaje, pero se metió en la música y al final nunca los completó, pues llegó a tiempo todavía de escribir canciones para algunos chicos Yeye, como Janet o también como Fórmula Quinta.
¿Y cómo fue lo de empezar a cantar? Porque claro, los temas de Perales que más se recuerdan son los que él mismo interpretó, ¿no?
Pues sí, sí, para que luego digan algunas rubias pérfidas acusadas por Pavarotti no sin motivo. Y aunque es verdad que Perales, como cantante, pero también como autor, es muy del ramo blando, blando, tirando a blandurrio, tiene una gran inspiración melódica, es muy meticuloso componiendo y, aunque parece muy hijo de su tiempo, de esa época post-yeye o premovida, algunas de sus canciones no han envejecido en absoluto.
Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar.
Que no me has contado cómo fue lo de empezar a cantar Perales, porque parece que no es lo que más le apetecía.
Él cantar, pues cantaba y tocaba la guitarra desde la universidad, incluso antes en la universidad tenía grupo propio, pero no le tiraba en absoluto lo de subirse a los escenarios y andar de giras. Pero cuando entró en el negocio de la música como compositor, que además enseguida le dio buenos beneficios, y más cuando se casó y tuvo niños, lo del escenario es, yo creo que lo último que se planteaba.
¿Entonces?
Pues fue el productor Rafael Trabuchelli, que es un nombre fundamental del pop español de los 60 y 70, llevaba a todos los grandes y le encargaba los temas para sus estrellas a Perales. Se debió de dar cuenta que con lo buen y meticuloso músico que era don José Luis, no había nadie mejor para cantar sus temas, que son todos así lentos y románticos, nadie mejor que él, aunque no tuviese ni una gran voz ni una gran presencia. Y Trabuchelli, que del show business se las sabía todas, aunque pareciese imposible, acertó, porque Perales en España y en Hispanoamérica en los años 70 estaba sonando constantemente en las radios y arrasó con temas como este velero llamado Libertad, pero también con este Me llamas.
Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra casa.
Igual no habrá sido mi sorpresa cuando he descubierto que este tipo de canciones no han pasado del todo cuando hay gente que yo creo que ni había nacido cuando esto estaba de moda, que se la saben de arriba abajo, con su letra y todo, como por ejemplo nuestra querida compañera Doña Cristina. Así que algo tendrá Perales.
Buscando amor y
te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy.
Veo que tú también.
Perales no tardó mucho en retirarse de los escenarios, ¿no?
Bueno,
te estaba esperando.
Tardó más de lo que parece, porque sí. Hay que tener en cuenta que llegaron en los años 80, llegaron los gente tan famosa, en teoría, como los Pecos, Iván, Pedro Marín, esos que trajimos a Ortega y Cassette, y duraban 5 años. Perales estuvo buena parte de los 70 y los 80, casi 2 décadas, resistiendo incluso a los cambios de la movida, bueno, y en Iberoamérica aún más. Estuvo apareciendo hasta finales de los 80, muchos años, en el Festival de Villa del Mar, y yo creo que allí se le recuerda a día de hoy todavía más que aquí, y no creas que en su momento el fenómeno Perales fue algo solo del mundo hispanohablante, que Perales sacó también un disco en alemán.
¿Qué me dices?
Sí, sí, un vinilo del año 78 que publicó la Universal, José Luis Perales canta en alemán, se titulaba, y mira, lo tengo aquí, mira qué mono, ponemos un poco.
Hombre, eso ni se pregunta a esta altura.
Pues nada, después del por qué te vas, el y te vas, que en alemán es und wenn du gehst.
Und wenn du gehst, dann dreh dich nicht um.
Tiene un puntito Lili Marlene.
Sie braucht kein Publikum. Wir gingen zusammen ein Stück eines Weges, mach's gut und viel Glück. Und wenn du gehst.
Bueno, al final se retiró Perales de los escenarios a finales de los 80, ¿no?
Pues más o menos, se retiró a Cuenca con los niños y la mujer Manuela, que la había conocido de traductora en los estudios para los que trabajaba, y se retiró de los escenarios, pero siguió componiendo.
Porque Perales ha compuesto para casi todo el mundo, de Janet a La Jurado, pasando por Miguel Bosé, ¿no?
Como que entre unos y otros tiene más de 100 discos de platino en los que hay canciones suyas. Ha compuesto canciones, bien música y letra, o bien solo letra también, para los artistas más conocidos de España, Rafael, Mocedad, Julio Iglesias, Paloma San Basilio, Enrique Llana.
¿Cómo? ¿Compuso para Enrique Llana?
Sí, hijo de mi vida, sí. Además, uno de los temas emblemáticos de este dúo.
¿El Coco Guagua?
No, no tan emblemático, porque el Coco Guagua es demasiado hasta para Perales, pero vamos, que también tiene su miga, el Hula Hop.
Se lo quiero presentar.
Por favor.
Es un aro de color, tiene un nombre singular, y se llama Hula Hop. Y qué bien lo pasarás con el aro de color.
Que yo llegué a vivir la fiebre del hula hop en aquella época.
¿Ah, sí? ¿Tú tenías hula hop?
Sí, sí, efectivamente.
¿Tenías tú hula hop?
Debo admitir que nunca fue muy diestro, pero sí.
Ya me imagino, ya.
Aunque lo mejor del tema, de este tema, es el comienzo, que creo que contrataron a Alwin y las ardillas para darles el pie a Enrique y Ana, y que es un momento súper Ortega y Cassette. Ah, así comienza la canción. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pero no, no me respondas ahora.
No.
Respóndeme después de la publicidad. Un corte de publicidad por cortesía de José Luis Perales.
Ahora es el momento que te pones una peineta estilo martirio, ¿no? Que no creo es que tengas donde enganchar la peineta debido a tu...
Me la agarro así con la mano porque no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de la relación de Perales con las folclóricas, incluida La Jurado y Lola Flowers, que una de las primeras cantantes para las que compuso don José Luis, antes de Janet incluso, fue Marian Conde, que no es una folclórica en sentido estricto, pero vamos, está emparentada y que es una cantante que ha tenido poca suerte con su repertorio. Y a La Pantoja, como letrista, le ha escrito álbumes enteros con algunos de sus temas más conocidos, como este.
Mamá, dime, quiero más uva. Ya no hay más uva, ya se la ha comido Tito Agustín.
No, esa Pantoja no, la otra.
Marinero de luz,
qué malo eres.
Alma de fuego y
un poco.
Se quedó tu velero perdido en los mares.
Alguna vez me he preguntado quién imitaba si Martes y Trece La Pantoja o La Pantoja a Millán Salcedo.
Es un personaje de Matesán, pero que no hay. Malo, 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 ¿eh? De los temas que Perales ha compuesto para otros, ¿Con cuál te quedarías, Perillán?
Pues mira, hay dos que curiosamente son los dos para mocedades y que uno lo escuchamos aquí hace poco. Es El amor de hombre sobre el intermedio de la leyenda del beso de Soutullo y Bert, que escribió Perales la letra y se ciñe perfectamente no solo al tipo de voces de mocedades, sino también a la música de los zarzuelistas. Y el otro siempre me llamó la atención porque es una mirada así como dulce, muy Perales, hacia un fenómeno que es más como de la ópera, La locura de amor. Y los chicos del barrio la llamaban loca.
Y de los temas que él mismo cantaba, ¿con cuál te quedarías?
Pues hombre, por mi condición de periodista...
Hombre, menos mal.
Con querencia, desgraciadamente, nunca satisfecha hacia la prensa rosa.
Sin duda.
Aunque nunca se sabe. Yo me quedaría con la mejor entrevista sentimental y cual puesta en música en la historia del pop.
Dale.
¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Que me ha robado todo.
Oye, qué bonito, ¿eh?
Muy bonito. Se ha llegado a decir que esta era una canción que había compuesto Perales cuando su hija se echó novio y el ladrón que se lo había robado todo era el novio, pero claro, cuando esto se escribió, la niña tenía 3 años, el propio Perales lo ha escrito y no se refiere a eso.
Y yo estaré celoso de perderte.
Por cierto, de Mate Sanz, ¿a que no sabe de quién es esto?
Ayer se fue con sus cosas y se puso a navegar.
Toma ya.
Una camisa, un pantalón me quedó.
Esto no te lo esperabas.
Bueno, no, pero está muy bien.
¿Dónde irá? Despidió.
Esta es la guinda del postre, ¿eh?
Ya te digo, esto hay que imaginarse al propio Perales cantándolo y bailando.
Estos son los reales. Descubrimiento aquí de Antonio Mora, realizador del programa.
Por cortesía, ¿verdad?
En el mar y se marchó.
Ya te tienes que ir, ¿no, Mate Sanz?
Sí, me marché.
Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Aquí te esperamos el próximo viernes a lo de la linterna en el tiempo clásico habitual de Carlos de Mate Sanz, que ha compuesto este postre del músico para los oyentes de la linterna en esta emisión a través de cope.es y la aplicación móvil. Tú sí que eres un tipo aplicado, Perillán. Que te vaya bien.
Hasta la próxima.
Busco una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, nada más. Los demás.
Enseguida, a las 10:09 en Canarias, en la linterna, noticias.
Y la noche le gritó.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.